Hola, bienvenidos al Atlas de Histología de la Universidad de Vigo. Esto es un archivo de sonido del capítulo dedicado a la célula eucariota. Estamos en el apartado de introducción y vamos a hablar del origen de la célula. Esta es una versión del 17 del 4 del 2024. El problema del origen de la vida es el problema del origen de la célula. No se sabe cómo apareció la primera célula en la Tierra, pero se acepta que su origen fue un fenómeno físico-químico. Esta visión llegó con las propuestas de Oparin y Aldan en torno a los años 20, del siglo XX. También fue sugerida por Darwin en una carta personal. Puesto que es un proceso físico-químico, surgen dos posibilidades interesantes en el campo de la biología. Uno es la posibilidad de crear vida. Se podría fabricar una célula utilizando las moléculas que existen hoy en día en las células y colocándolas todas juntas dentro de una vesícula membranosa. Y otra posibilidad es la existencia de vida extraterrestre. Existe la posibilidad de que en otro lugar del universo se hayan dado las condiciones necesarias, similares a las que se dieron en la Tierra, para la aparición de la vida terrestre. Para investigar el origen de la vida, deberíamos saber reconocer a un ser vivo. Podemos decir que un ser vivo es un organismo que tiene la cualidad de la vida. Pero, ¿qué es la vida? Actualmente se tiende a no proponer una definición, sino a considerar a la vida como un conjunto de propiedades que debería poseer un organismo para ser considerado como vivo. Se suelen incluir reproducción o transmisión de información codificada por el ácido desoxirribonucleico o ADN, mantenimiento de la homeostasis interna gracias a su capacidad para obtener energía externa o metabolismo, tener capacidad para producir respuestas a estímulos externos o internos, una evolución condicionada por la interacción con el medio externo y capacidad para la adaptación, es decir, una evolución darwiniana, etc. Aunque se acepta que la formación de las primeras células ocurrió en la Tierra a partir de moléculas orgánicas que existían en el agua, hoy en día no se descarta que parte de las moléculas orgánicas que se necesitaron para crear la vida se sintetizaran en otros planetas o en el propio espacio. Independientemente de cómo se formaran las moléculas orgánicas, se propone que las primeras células aparecieron cerca de fuentes hidrotermales, bien marinas o de agua dulce, porque las condiciones de presión y temperatura y los gradientes que se generan son propicios para las interacciones moleculares. Estas interacciones ganarían en complejidad progresivamente hasta la aparición de las primeras células. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. Los indicios fósiles sugieren que los primeros seres orgánicos que dejaron huella aparecieron entre 3.500 y 3.800 millones de años atrás. El proceso físico-químico de formación de estos primeros organismos debió empezar antes, en una etapa denominada prebiótica. Intuitivamente, podemos imaginar una serie de pasos necesarios para la aparición de las primeras células a partir de sustancias químicas. En primer lugar, habría que formar las moléculas orgánicas. Las células están formadas por moléculas orgánicas, además de agua e iones. Las principales son proteínas, nucleótidos, azúcares y grasas. ¿Cómo se formaron? Puede ser en la Tierra, en condiciones físicas extremas. Si se coloca en un matraz una disolución acuosa con sustancias como CO2, amoníaco, metano e hidrógeno, y se les somete a una alta temperatura y a descargas eléctricas, se consigue que se formen pequeñas moléculas orgánicas como cianuro de hidrógeno, formaldehído, aminoácidos, azúcares, purinas y pirimidinas. Este fue el experimento que realizaron Miller y Urey intentando simular las condiciones primitivas. No demuestra que estas moléculas se formaran así en el origen de la vida, pero es una prueba de que se pueden formar mediante reacciones físico-químicas. Hoy se tiende a situar esta síntesis prebiótica en los alrededores de las fumarolas, donde se darían condiciones propicias y habría una cierta protección. Podría ser un origen extraterrestre. Es seguro que las moléculas orgánicas se formaron y se siguen formando en el espacio y se encuentran en meteoritos y cometas. Es posible que gracias a cometas y meteoritos que chocaron con la Tierra de una forma masiva aportaran suficiente materia orgánica para el comienzo de la vida. Algunos meteoritos presentan una gran cantidad de materia orgánica, incluyendo algunas de relevancia biológica como aminoácidos, nucleótidos y azúcares. La teoría de la panespermia literalmente semillas en todas partes, postula un origen extraterrestre de la vida o de las semillas de la vida que llegaron a la Tierra. Por tanto, sería plausible la existencia en otros planetas de organismos similares a los de la Tierra. Bien, ya tenemos moléculas orgánicas, pero las más importantes para la célula suelen aparecer en forma de polímeros complejos y no como moléculas simples. Así, las cadenas de aminoácidos forman las proteínas y los polinucleótidos forman el ADN y el ARN. Para su formación habría varias posibilidades. Por ejemplo, con calor sobre compuestos secos. Hay experimentos en los cuales la aplicación de calor sobre compuestos secos lleva a la aparición de polímeros orgánicos. Otra posibilidad es la catálisis por superficies minerales. Los minerales pueden haber sido importantes en el origen de la vida por varias razones. Concentran, seleccionan, hacen de molde y catalizan reacciones de moléculas orgánicas. Los minerales podrían haber servido además como lugares de protección frente a las adversas condiciones atmosféricas y como sustratos o moldes para la polimerización y las reacciones químicas. Otra posible fuente son las fuentes hidrotermales. El proceso de formación de moléculas orgánicas se produce hoy en día en las fumarolas, que bajo unas condiciones de presión y calor elevados, con la ayuda de minerales, pueden producir polímeros orgánicos. Las fuentes hidrotermales de agua dulce están en contacto con fuentes volcánicas, donde sería posible la hidratación de secación constante de reductos que podrían aumentar la concentración de moléculas orgánicas y favorecer la reacción entre ellas a altas temperaturas. Este ambiente es más favorable para formar membranas espontáneamente a partir de lípidos anfipáticos que el agua de mar. Un aspecto interesante son las membranas lipídicas. Distintos experimentos en laboratorio muestran que las membranas lipídicas, como las que hoy tienen las células, podrían ser centros de atracción, selección y concentración de moléculas simples. Esta posibilidad es interesante, puesto que resolvería el problema de cómo las membranas englobaron a unas moléculas determinadas y no a otras, y cómo se llegó a la primera protocélula. Uno de los primeros eventos en el origen de las células fue el desarrollo de una envuelta que aislara un medio interno de otro externo. Esto tiene muchas ventajas. Permite tener todos los componentes necesarios próximos para las reacciones metabólicas y se hace más eficiente el proceso de replicación. Además, se evita que variantes ventajosas de moléculas orgánicas sean aprovechadas por grupos competidores, es decir, hay un egoísmo evolutivo. Además, se gana una cierta independencia respecto a las alteraciones del medio externo, favoreciendo la homeostasis interna. Las membranas lipídicas se producen fácilmente de forma espontánea a partir de ácidos grasos anfipáticos, es decir, moléculas que tienen una parte cargada eléctricamente y otra que es hidrófoba. Hay dos posibilidades para la asociación entre moléculas como nucleótidos y aminoácidos y las membranas. Por ejemplo, podemos especular que estas membranas iniciales formaron pequeñas bolsas o vesículas que englobaron poblaciones de moléculas. En otro momento, debido al crecimiento de su contenido interno, estas bolsas debieron adquirir la capacidad de estrangularse y dar dos unidades hijas con características semejantes a la parental. Se producirían reacciones moleculares internas gracias a que las membranas serían permeables a moléculas pequeñas, pero no a los polímeros creados internamente a los cuales les sería fácil escapar. Otra posibilidad es que hubo una asociación inicial de moléculas orgánicas simples con membranas de lípidos. Este sistema de polímeros, oligopéptidos y oligonucleótidos y membranas fue ganando en complejidad y dependencia hasta que algunos polímeros atravesaron la propia membrana y quedaron en su interior. Si esto fue así, cambiaría el orden de los acontecimientos, puesto que las membranas serían los verdaderos protagonistas para la formación de las primeras protocélulas. El evento quizá más importante para pasar de la química prebiótica a conseguir una química celular fue la autorreplicación. Con ella se consigue la propiedad de la transmisión de la información, que es una de las propiedades de la vida. Dentro de cada vesícula membranosa se crearían réplicas moleculares más o menos exactas al original. Así, diferentes vesículas membranosas se enriquecerían en ciertas variantes moleculares y competirían más eficazmente y aprovecharían más favorablemente los materiales libres. Con este proceso de competición por los recursos se emprende otra carrera que es la de la evolución darwiniana, es decir, variabilidad más selección natural. Esta es otra gran propiedad de la vida. Algunos autores proponen que no hubo una primera molécula autorreplicante, sino sistemas de reacciones químicas con capacidad para aumentar el número de sus componentes moleculares y así crecer. Es decir, se replicaría el sistema de reacciones y sus componentes. Se han propuesto dos modelos principales que intentan explicar la aparición de la replicación e incremento de la complejidad molecular. Son el mundo ARN y el mundo metabólico. El modelo del mundo ARN supone que el primer autorreplicante fue una molécula. ¿Qué molécula podría autorreplicarse? Todas las miradas se vuelven al ARN. Esta idea se basa en la capacidad enzimática que poseen las moléculas de ARN, denominadas por ello ribozimas. Por ejemplo, la maduración del ARN mensajero de las células eucariotas por parte de las ribonucleoproteínas o la síntesis de proteínas y los ribosomas por parte de los ARN ribosómicos son ejemplos de actividad catalítica llevada a cabo por el ARN. No es descabellado, aunque improbable, pensar que existieran moléculas de ARN con la capacidad de unir ribonucleótidos y hacerlo con una secuencia de bases similar a la suya propia. Podrían usar como molde la complementariedad de su propia secuencia de nucleótidos. Además, la secuencia condiciona el plegamiento tridimensional de la molécula de ARN, lo que afecta a su estabilidad y a su actividad. Ocurrirían fallos durante la autorreplicación que producirían moléculas de ARN con distintas secuencias y, por tanto, con distintas propiedades. Entre ellas, comenzaría una competencia darwiniana por los recursos. Por todo ello, se ha propuesto que existió un mundo dominado por el ARN en la etapa prebiótica. Otro modelo es el modelo denominado mundo metabólico. En un mundo metabólico basado en sistemas de reacciones químicas, la replicación no sería la característica de una molécula concreta, sino todo un sistema de moléculas. Para ello, se necesitaría un aislamiento del medio externo, secuestro en una vesícula membranosa, por ejemplo, y la capacidad de tomar energía y moléculas del medio, crecer, dividirse, y además la capacidad para aumentar su complejidad en reacciones químicas. Independientemente de la molécula o moléculas con capacidad de autorreplicación y competición, tendría que darse en algún momento la interacción entre otras moléculas diferentes, por ejemplo, entre proteínas y ADN y ARN, los lípidos y los azúcares, y la formación de complejos y reacciones heterogéneas. Con estas reacciones se seleccionarían no ya unas pocas moléculas, sino grupos heterogéneos de moléculas que actuarían en cooperación, que podría ser una manera de coevolución. En algún momento, el ARN tuvo que intervenir en la síntesis de las proteínas. Para ello, hubo que inventar un código que identificara una secuencia de nucleótidos con un aminoácido determinado. Esto es lo que actualmente se denomina el código genético, en el que tres bases nucleotídicas codifican para un aminoácido determinado. Este código parece arbitrario y es prácticamente universal para todos los organismos vivientes. A estas protocélulas de las cuales partieron todas las demás células que conocemos hoy en día se les denomina LUCA, en inglés The Last Universal Common Ancestor, aunque algunos autores sostienen que el código se inventó antes de la aparición de las propias células. Es decir, no existiría LUCA como tal. Actualmente, la información que transmiten los organismos a su descendencia está codificada en forma de ADN. El ADN tiene una serie de ventajas sobre el ARN. Al ser el ADN una doble hélice, es más estable, es más fácil de replicar y permite reparaciones más eficientes. En algún momento de la evolución, antes de LUCA, debió darse el paso de la información desde el ARN al ADN. Y quedar este último como base para la conservación, lectura y transmisión de la información de las células.